voces de los verdaderos protagonistas.
Verdadero protagonista es el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza. Señora Arreaza, gracias por estar en Voces RCN.
Buenas noches, un placer, aquí estamos a su disposición.
Señora Arreaza, ayer el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, anunció que tres cortes en Estados Unidos, una del Distrito Sur de la Florida, otra en Washington, D.C., en la capital de Estados Unidos, otra en Nueva York, pues han acusado al presidente Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y a varias personas de su entorno de los delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y corrupción. Usted se pronunció ayer, pero 24 horas después, más de 24 horas después de esta acusación, en donde además están incluidos también dos antiguos altos dirigentes de las extintas FARC, Iván Márquez y Jesús Santrich. Más de 24 horas después, ¿cuál es su reacción? ¿Qué piensa usted en este momento de esa acusación de Estados Unidos?
Bueno, usted sabe que el gobierno del señor Trump tiene una obsesión contra Venezuela, contra la revolución bolivariana, y ellos mismos han dicho que tienen un menú de opciones progresivas para forzar, pues, para que se cumpla su voluntad, su antojo de un cambio de gobierno por la fuerza en Venezuela. Y esta acción absolutamente extravagante, absurda, infundada, falaz, bueno, es parte de esa estrategia de los Estados Unidos. Una serie de acusaciones sin ningún sustento, que lo que dejan más bien es en entredicho el nivel de rigor que puede haber en el sistema de justicia norteamericano, y más bien desenmascara la facilidad con que la élite que gobierna en la Casa Blanca es capaz de, a través del fiscal general, que es nombrado por Trump, de incidir en el Poder Judicial para tratar de utilizar la justicia contra quienes ellos determinen, inventando los cargos que tengan que inventar y, bueno, y creando presión y zozobra sobre países que nada tienen que ver con esos asuntos, como Venezuela.
Señora Arreaza, usted bien dice que el fiscal general está en Estados Unidos es nombrado por el presidente, por la Casa Blanca, y él tiene el cargo de secretario de justicia o de ministro de justicia también. Pero en Estados Unidos hay división de poderes. ¿Usted cree que una corte del sur de la Florida, una corte de Washington y una corte de Nueva York se dejan presionar por la Casa Blanca para acusar a un jefe de Estado de otro país?
Tengo la certeza de ello, no me cabe la menor duda. Además que esa tesis de la división de poder en Estados Unidos es muy relativa. Recuerde usted que esa es una democracia muy limitada, es una plutocracia, donde apenas dos partidos políticos que deben ser financiados por los grandes lobbies empresariales tienen la posibilidad de que sus candidatos lleguen eventualmente a la presidencia. Y en todo caso, todos los poderes en Estados Unidos dependen de un gran poder, que es un poder corporativo, que es el complejo militar industrial que denunciaba el expresidente Eisenhower y que ahora se le suma a lo financiero, tecnológico, etcétera, que ha surgido en la modernidad, y que todo ello conlleva a que allí quienes tienen el verdadero poder en Estados Unidos traten de imponer su voluntad en el mundo entero, y para ello utilizan todas las ramas del gobierno y del Estado estadounidense.
En esta acusación dicen que ha habido una gran conspiración a lo largo de 20 años para inundar a Estados Unidos de cocaína, fueron las palabras del fiscal general de Estados Unidos, William Barr, y que en esa conspiración están involucradas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que en Colombia firmaron un acuerdo de paz. Pero se refieren en concreto a Iván Márquez y a Jesús Santrich. ¿En dónde están ellos dos?
Mira, eso es incluso en entredicho el acuerdo de paz, ¿no? Pues entenderíamos entonces que el Estado colombiano firmó, bajo esa hipótesis absurda, un acuerdo de paz con unos narcotraficantes terroristas y no sé qué más calificativo. Bien saben, y la estadística de los propios departamentos de los Estados Unidos y las oficinas que se ocupan del seguimiento de los narcóticos expresan claramente que Venezuela no es ni por lejos el país primario de tránsito de la droga que se produce en Colombia hacia los Estados Unidos. Muy por el contrario, es por las rutas del Pacífico y es por rutas directas desde Colombia hasta América Central. Ahí hay estadísticas y hay números muy claros, y Todo esto en consecuencia no es más que una gran fábula para atacar políticamente a un gobierno que, a contracorriente de la ideología norteamericana, quiere desarrollar su propio modelo y organizar su propia sociedad según sus criterios democráticos.
Sí, señora Raza, pero la pregunta es, ¿sabe usted en dónde están Iván Márquez y Jesús Santrich?
Pues no, pero ¿cómo habría de saberlo yo? Esto deben saberlo en Colombia. Yo, la última información que tuvimos por medio de comunicación fue desde Colombia. De manera que es absurdo estar buscando. Mire, la guerra en Colombia está en Colombia. Ha estado en Colombia por 60 años. Y ha tenido secuelas en Venezuela, en Ecuador, en Panamá, etcétera. Bueno, graves secuelas a lo largo de estos 60 años. Pero Colombia tiene que asumir la responsabilidad de que su guerra es suya, de que sus actores son actores colombianos, de que tienen que llegar a los acuerdos de paz, y para ello Venezuela está siempre dispuesta a facilitar, incluso en estas circunstancias de ataque, de desconocimiento por parte del gobierno colombiano contra el gobierno del presidente Maduro, estaríamos voluntariosos de seguir facilitando el diálogo entre los actores en Colombia, y tiene que asumir que la droga se siembra, se cultiva, se produce, se procesa y se exporta desde territorio colombiano. Es decir, tratar de verdad de evadir la realidad colombiana trasladándosela a Venezuela o cualquier otro país es de verdad una falta de respeto, es una ofensa, incluso diríamos, con el propio pueblo colombiano, con la opinión pública internacional. Y eso de verdad es que ya no se lo cree nadie, y yo creo que eso es algo que no han procesado todavía las élites ni en Estados Unidos ni en Colombia.
Claro, señora Arreaza, lo que ocurre, veo por su respuesta que usted no sabe en dónde están Iván Márquez y Jesús Santrich, y me imagino que usted dirá que no están en Venezuela, usted realmente no lo sabe, pero cuando usted dice que toda la guerra tiene colombiana se resuelve en Colombia y tiene como escenario a Colombia, pues lo que ocurre es que no solamente organismos internacionales de policía, de inteligencia, sino organizaciones no gubernamentales independientes, sino la gran prensa internacional, dicen que en Venezuela les han dado cobijo a miembros de las FARC cuando era un grupo terrorista, hoy en día disidencias, y también a miembros del ELN. ¿Usted cree que todo eso es un invento?
Mire, nosotros hemos dicho una y mil veces, los únicos contactos directos que existieron entre funcionarios del gobierno venezolano con miembros de las guerrillas colombianas fueron autorizados por el presidente Álvaro Uribe en su momento, por el presidente Santos en su momento, e incluso durante la época de Duque alguna reunión hubo para tratar de revivir la negociación con el ELN. La única función que Venezuela ha tenido y la única interacción que Venezuela ha tenido con cualquier miembro de grupo irregular colombiano ha sido para facilitar la paz. Nosotros no tenemos ni aceptamos grupos irregulares en Venezuela. Tenemos una frontera permeable, una frontera totalmente descuidada desde en territorio colombiano, donde hay un día el Estado tiene el control sobre un territorio, el otro día es la guerrilla, el otro día son unos paramilitares, después inventan unas BACRIN, después no sé qué, y nosotros, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestros cuerpos de seguridad pública, tratamos de mantener fuera de nuestro territorio cualquier grupo irregular de Colombia, y bueno, que la guerra se traslade donde debe trasladarse, que es a Colombia. No le damos cobijo a grupo irregular ninguno de ningún signo, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecho, porque además eso sería inconstitucional. Todo eso han sido intentos por distraer a la opinión pública colombiana, por distraer el foco que está en Colombia, el epicentro que está en Colombia, y tratar de trasladar responsabilidades hacia Venezuela.
Le tiene pregunta a Alejandro Villegas.
Sí, justamente sobre eso que usted notaba, señora Reaza, ¿quiénes los contactaron a ustedes para ese diálogo con el ELN en el gobierno Duque? Porque no teníamos información sobre eso. ¿Quién nos puede contar sobre ese contacto si lo hubo?
Recuerde usted que hubo un momento en el que Ecuador se retiró de las negociaciones y se trató de entre Cuba, Venezuela, Noruega, volver a sentar a las partes, etcétera. Esa fue la única oportunidad con el grupo de garantes, con el Noruega siempre al frente. Esa fue la única oportunidad. De manera que allí es absurdo tratar de hurgar y rebuscar y tratar de comprobar lo que no van a poder comprobar nunca. Pues ustedes pueden comprobar los vínculos del presidente Duque con los narcotraficantes. El señor Ñeñé, este que ha aparecido por allí, las fincas de los embajadores, o de un embajador, pues, vamos a ser más precisos, del gobierno colombiano en Colombia, con laboratorios de procesamiento de cocaína. Podrán ustedes ver los vínculos distintos de la política colombiana con los grupos narcotraficantes. En Venezuela no existe. Miren, el cartel ese de los soles no es más que una ficción hollywoodesca y un invento absoluto que no tiene ningún sustento. Pero bueno, ustedes saben cómo son los medios de comunicación, cómo es el proceso de la opinión pública, la construcción de las fábulas en la opinión pública internacional.
Pero señora Arreaza, permítame que le diga, pero los medios de comunicación serios no mentimos. Aquí no nos inventamos nada. En eso creo que usted está equivocado. Alejandro Villegas.
Sí, es que quiero preguntarle también sobre las acusaciones que han rondado. Usted sabe que además hay unas imputaciones contra Diosdado Cabello y otros miembros muy cercanos al chavismo. Y recuerde que además están detenidos en los Estados Unidos los sobrinos de la primera dama. ¿Qué información tiene usted? O también sobre lo de Cliver Alcalá, que acaba de entregarse a las autoridades en Colombia y está siendo extraditado a los Estados Unidos. O lo de Leazmi Salazar, el ex capitán de corbeta, que también era miembro del equipo de seguridad del expresidente Chávez. Ellos dicen que están colaborando en los Estados Unidos precisamente sobre estas acusaciones.
Usted está juntando allí pera con manzana y con plátano. El caso de Cliver Alcalá es el único caso que sabemos que tiene un vínculo familiar directo con un narcotraficante colombiano, cuñado de un narcotraficante colombiano, y en cuanto a ese vínculo se detectó en Venezuela, bueno, se le prendieron las alertas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y termina el señor en una posición de traición al gobierno bolivariano y conspirando y tratando de invadir su propio país con armas desde Colombia. Ese es el único caso. Los demás, en Venezuela no hay narcopolítica. Yo creo que eso es algo que no han comprendido en Colombia, y se lo digo con mucha sinceridad. Así como el gobierno de Venezuela no depende de ningún interés corporativo, empresarial, mucho menos dependería de un interés narcotraficante. Que imagínense ustedes, es que es tan absurdo, tan absolutamente absurdo. Aquí no hay ni alcaldes, ni gobernadores, ni ministros, ni diputados que provengan de cualquier influencia que no sea la propia del pueblo con la voluntad popular. Y eso es algo que en algún momento lo comprenderán, sí, en Colombia también.
Canciller, pero sobre las acusaciones del oficial de la Armada, el señor Leazmi Salazar, y los sobrinos de la primera dama, ¿qué tiene que decir?
Mire, no tengo nada que decir, son casos particulares de esos señores. Sí. El señor Leazmi Salazar, entiendo que se traiciona aquí en Venezuela, se va como colaborador de los Estados Unidos. A todos ellos les prometen villas y castillos, ¿saben? La DEA, que actúa, la CIA, que actúa en Venezuela, les prometen villas y castillos cuando se van. Luego terminan algunos lavando carros, cargando carros, algunos terminan detenidos también. Y es precisamente parte de las acciones contra Venezuela.
Señora Reaza, usted se ha referido a Cliver Alcalá. El diario El Tiempo de Bogotá dice que él ya tomó un avión, que se entregó a las autoridades y que va en un avión, si es que no ha aterrizado ya, debe estar aterrizando en territorio estadounidense. Usted ha dicho que él tiene un cuñado que es un narcotraficante colombiano. ¿Quién es? ¿Quién es el cuñado?
Ustedes conocen bien el caso, saben quién es el cuñado. Esta mañana el ministro Jorge Rodríguez daba detalles de todo aquello. Asombra la velocidad de la justicia colombiana. El señor se entrega y inmediatamente es puesto en un avión y enviado a los Estados Unidos. Pero él trabajaba para la DEA realmente, ¿no? Todas estas operaciones vienen organizadas por estos grupos estadounidenses en territorio colombiano, cosas muy peligrosas. Fíjense, nosotros, desde el atentado, el intento de magnicidio contra el presidente Maduro, 18 de agosto del año 2018, nosotros nos comunicamos, incluso yo cité al encargado de negocios de Colombia en su momento y le entregué en sus manos los documentos, las imágenes satelitales, las coordenadas, las fachadas de las viviendas de esa población en el departamento norte de Santander, Chinácota, si no me equivoco. qué hizo con eso el gobierno colombiano, la fiscalía colombiana, la autoridad colombiana, nada. Luego le dieron refugio al autor intelectual de aquel hecho, que es el señor Julio Borges, le trataron de estatus de asilo, etcétera, etcétera. Luego este señor Cliver Alcalá lo reciben como un rey, tiene casa. 16 veces hemos enviado información y se ha denunciado públicamente de campamentos de entrenamiento en territorio colombiano, organizando paramilitares, porque no habría cómo calificarlos de otra manera, para atacar Venezuela. Y bueno, y se demostró, fíjense, el Jorge Rodríguez el miércoles denunció la operación, que luego ayer el señor Alcalá termina confirmando, dando los detalles más minuciosos y, bueno, poniendo en evidencia que desde Colombia se han organizado todos estos planes para atacar a Venezuela y que nada, porque ni siquiera puedo decir poco, sino nada ha hecho el Estado colombiano para impedirlo.
Señor Arreaza, ¿usted cree entonces que el gobierno colombiano quiere derrocar por la vía de las armas o con una operación encubierta al gobierno de Nicolás Maduro?
No es que lo crea, es que los hechos hablan por sí mismos. Si en Venezuela nosotros supiéramos de grupos que se están entrenando para entrar en Colombia y matar al presidente Duque, tengo usted la certeza que esa gente estaría presa de inmediato. Y bueno, y se conversaría con Colombia qué se hace, cuál es el destino de ellos, si se extraditan para allá o cuál es entre la colaboración de la justicia se determinaría el futuro de ellos, o contra incluso el presidente Trump. Si nosotros llegáramos aquí a detectar grupos organizándose para hacer algo contra los Estados Unidos, inmediatamente estarían bajo órdenes del Ministerio Público, bajo órdenes de la justicia, y se actuaría, y se harían los allanamientos, y se harían las pesquisas, y se actuaría desde todo punto de vista. A nosotros nos han sorprendido y hasta dolido, debo decirlo, que el Estado colombiano no haya estado en lo absoluto y que haya puesto en riesgo, en consecuencia, la vida de venezolanos, e incluso que haya promovido con su negligencia, por decirlo menos, porque se sospecha de complicidad, que haya promovido la muerte y el enfrentamiento de venezolanos contra venezolanos.
Dos últimas preguntas, señora Arreaza, usted como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. La primera es en la acusación que Estados Unidos ha hecho contra el presidente Nicolás Maduro y contra personas próximas a él, como Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Constituyente, o el ministro de Industria, o Carvajal y otras personas, pues ha ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de pesos si eso conduce a la captura del señor Maduro. ¿Cuál es su opinión sobre ese anuncio?
Ya te lo decía al principio, eso es una acción política extravagante propia de los halcones que están en la Casa Blanca, que, bueno, ellos quieren fabricar la verdad. La verdad no se fabrica, la verdad la conocen los pueblos. El pueblo venezolano sabe quién es Nicolás Maduro, con sus virtudes, con sus defectos, con su manera de ser. La gente conoce a Nicolás Maduro y sabe quién es, que es un hombre decente, que es un hombre honesto, y que su única obsesión en esta vida es dedicarse al servicio del pueblo venezolano. La justicia estadounidense inventará y seguirá inventando carteles de soles, de mares, de ríos, y seguirá acusando aquí a la gente en Venezuela. Yo creo que en realidad, fíjese, yo no manejo las cifras, se me escapan las cifras de tantos ceros que tienen de la producción de droga en Colombia, del procesamiento de droga en Colombia, y de cómo la inmensa mayoría de esa droga termina en las neuronas de los jóvenes estadounidenses, y cómo la DEA, que hasta bases militares tiene en Colombia, es cosa difícil de entender, cómo en Colombia, donde hay una gran presencia de controles, de asesoría militar de Estados Unidos, y en Afganistán, que está invadido por los Estados Unidos, son los grandes productores, uno de cocaína y el otro de heroína. Bueno, toda esa droga que llega a los Estados Unidos, entra en los Estados Unidos. Entonces, si se produce en Colombia y entra en los Estados Unidos, que supuestamente tiene la tecnología más desarrollada, satélites, drones, etcétera, y terminan toneladas y toneladas y toneladas de cocaína en las neuronas de los estadounidenses, en realidad los responsables y los verdaderos promotores del narcotráfico no están ni por lejos en Venezuela, ni en Argentina, ni en España. Están es en Estados Unidos y en Colombia.
Le tiene pregunta Saúl Noriega, el corresponsal en Caracas de RCN Radio. Saúl.
Canciller, muy buenas noches. Quisiera preguntarle dos cosas. Uno, ¿ustedes manejan como posibilidad factible una acción militar contra Colombia? Se lo consulto por lo dicho por el presidente Maduro la noche de ayer. Dijo que la furia bolivariana arrasaría con todos, incluso fuera de la frontera, si le llegaran a tocar un pelo. Esto en palabras textuales. Y la segunda pregunta, ¿ya ha podido comunicarse con el expresidente Andrés Pastrana un encargo que le ha hecho el presidente Maduro? Gracias.
La segunda pregunta, esperamos contacto con él. Entiendo que el señor Pastrana está haciendo las gestiones para que el señor Duque le apruebe esta facilitación y bienvenida sea cualquier facilitación con Colombia. Recuerde usted, compañero, usted vive en Venezuela, nosotros somos hijos de Simón Bolívar. El Ejército Libertador salió a darle la libertad a la Nueva Granada, al Ecuador, al Perú, y luego regresó a Venezuela, sin quedarse con botines, sin quedarse con tierras, con territorio en lo absoluto. Nosotros creemos en la solidaridad como un fundamento fundamental y creemos que el pueblo colombiano es un solo pueblo con Venezuela. Ahora bien, si desde Estados Unidos o desde cualquier isla del Caribe o desde Colombia tratan de atacar a Venezuela, organizan una agresión armada contra Venezuela, nosotros tenemos el derecho a la legítima defensa y defenderíamos nuestro territorio con la furia bolivariana, efectivamente. Nosotros queremos la paz, que reine la paz en el mundo, que reine la paz entre Venezuela y Colombia, que reine la paz entre Venezuela y los Estados Unidos, entre China y los Estados Unidos, entre Rusia y los Estados Unidos. Pero si a nosotros se nos ataca, y es un principio del derecho internacional público, nosotros defenderemos nuestro territorio con todas las herramientas, y para eso tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana profesional, tenemos casi 4 millones de milicianos, pero además tenemos 30 millones de venezolanos que estarían dispuestos a defender este territorio hasta con los dientes y las uñas, si fuera preciso.
Señor Arreaza, entonces el gobierno venezolano está simplemente esperando que el presidente Iván Duque autorice al expresidente Andrés Pastrana para que sirva de mediador entre los dos países con el fin de que se resuelva o que trabajen coordinadamente para enfrentar la amenaza del coronavirus. ¿Eso es lo que está esperando el gobierno venezolano?
Entiendo que es el señor Pastrana quien está esperando la autorización del presidente Duque. Si por nosotros fuera, nos comunicamos con Pastrana antes de esa autorización, pero entiendo que él está haciendo gestiones internas en Colombia.
Muy bien. Ahí está, es Jorge Arreaza, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Gracias, señor Arreaza, por haber estado en Voces RCN.
Gracias. Un gran abrazo, pueblo colombiano. Lo queremos, lo respetamos y juntos estaremos siempre en paz. Muchas gracias.